Y estamos ya en contacto telefónico con Gabriel León, bioquímico, doctor en biología celular y molecular, y principalmente para los efectos de esta entrevista, comunicador científico independiente. Vamos a conversar con Gabriel respecto de su último libro, Teorías Conspirativas, la ciencia detrás de la creencia. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Aquí estoy, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Gabriel, por conversar con nosotros. Partamos de lo más básico, tus motivaciones para escribir este libro.
Mira, las motivaciones emergen desde mi trabajo como comunicador científico, en un afán por entender cómo las personas gestionan y mantienen, ¿cierto?, sus sistemas de creencias. Y en ese contexto, lentamente comienza a aparecer un tema recurrente, que son las teorías conspirativas, como una suerte de laboratorio para entender por qué creemos en lo que creemos. Y a partir de esa investigación surgió la idea de poder generar un libro que explicara en primer lugar qué son las teorías conspirativas, cómo se construyen a partir del funcionamiento del cerebro, el rol que cumplen, por ejemplo, el temor, la incertidumbre, la desconfianza, y eventualmente ver si existen formas de evitar los daños que estas teorías producen en los individuos y también en las sociedades, y todo eso, por supuesto, de la mano de historias que alivianan el texto sobre diferentes teorías conspirativas.
Sí, de hecho, a mí me gustaría señalar desde el principio, Gabriel, que contrario a lo que pudiéramos creer, este no es un fenómeno nuevo, digamos, no tiene que ver con la masificación de la información o de las redes sociales, sino que es un tema o un fenómeno que se ha dado desde hace ya bastante tiempo.
Sí, de hecho, quienes estudian este tipo de fenómenos son muy claros en señalar que no es un fenómeno nuevo. Si bien Internet y las redes sociales han tenido un impacto en la velocidad con la cual se difunden las teorías conspirativas, la creencia en teorías conspirativas y las teorías conspirativas como fenómeno narrativo son tan antiguas como la humanidad. Y cada vez que han existido vacíos de información, desconfianza en el poder, momentos de incertidumbre, se han generado historias, que están muy bien documentadas, por cierto, y que han acompañado a la humanidad durante todo el tiempo. Entonces, efectivamente se trata de un fenómeno antiguo, y como además depende de mecanismos neurobiológicos que forman parte del funcionamiento normal de nuestro cerebro, uno puede entender cómo es que emergen estos fenómenos, y si bien, insisto, Internet acelera la difusión, la manera en que las personas interactúan con esas teorías conspirativas es completamente independiente de la tecnología.
Sí, Gabriel, hay un punto muy importante que tú relevas en el libro, que tiene relación precisamente con que las personas que están propensas a creer estas teorías conspirativas, finalmente somos todos los seres humanos, y no tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de tener ser más ignorante o tener menor conocimiento, ¿cierto? Y a propósito de ello, hablas muy en detalle de esto que tú denominas la arquitectura cerebral, finalmente, que hace que los seres humanos queramos siempre tener una respuesta, no nos gusta la incertidumbre, y allí vamos completando siempre con información que no necesariamente es la fidedigna.
Ese yo creo que es uno de los puntos más relevantes del libro, porque durante mucho tiempo se asumió que las personas que creían en las teorías conspirativas lo hacían porque les faltaba información, tenían menos formaciones, estaban menos escolarizadas, por ejemplo, habían tenido menos acceso a educación. Y la verdad es que las investigaciones actuales muestran que la adhesión a teorías conspirativas no depende de un déficit cognitivo, no depende de déficit de información, sino que de una manera de ver y entender el mundo. Tiene que ver, por ejemplo, cómo reaccionamos frente a un fenómeno que ocurre, por ejemplo, que causa conmoción, y en un momento cuando no sabemos muy bien cómo ocurrió, esa respuesta, el no sabemos, para muchas personas es profundamente insatisfactoria y genera una ansiedad gigantesca. Y en ese momento aparece la necesidad de tener una respuesta cualquiera que nos dé tranquilidad. Y habitualmente esa respuesta se construye a partir de elementos que muchas veces no tienen ninguna relación, pero que permiten generar un relato que es muy agradable, que genera tranquilidad, que además es muy rico. La narrativa de las teorías conspirativas es súper rica. Cualquiera que haya leído una teoría conspirativa sabe que tiene elementos que son súper entretenidos. Entonces, son todos esos elementos, tanto los narrativos propios de las teorías conspirativas, como los elementos psicológicos, aquellos que permiten lidiar con el no saber, con la incertidumbre, con la desconfianza y con el miedo, los que hacen que las personas finalmente adhieran a teorías conspirativas.
Estamos conversando con Gabriel León, divulgador científico, a propósito de su último libro sobre teorías conspirativas. Y yo quiero traer a colación uno de los hechos recientes que quizás más pie dio justamente a que se generaran distintas teorías, como fue la pandemia del COVID-19, claro. Gabriel, porque desde ahí también podemos extraer distintos ejemplos que se recogen en el libro, tanto como la generación justamente de respuestas para esta época de incertidumbre que vivimos, como también esa necesidad humana, por un lado, de pertenecer a ciertos grupos que parecían en un momento más informados que otros. Hablemos tanto de lo que ocurrió en general con la pandemia y también de ese sentido de pertenencia que quizás también generó cierto efecto.
Sí, absolutamente. La pandemia fue una suerte de laboratorio psicológico que permitió entender en tiempo real cómo se movilizaban las teorías conspirativas, porque si bien efectivamente al comienzo de la pandemia no había claridad con respecto a cómo comienza, es interesante mencionar que 10 años antes de la pandemia ya había estudios que mostraban que esta familia de virus, coronavirus, que vivían en murciélagos en el sur de China, eran un foco de atención preocupante para los científicos que los estudiaban. De hecho, habían hablado de ese lugar como una bomba de tiempo. Eso quiere decir que teníamos información de muy buena calidad con respecto al posible origen zoonótico, es decir, un virus que pasa de animales a humanos con respecto a la pandemia. Sin embargo, al comienzo, cuando la información era difusa y no había claridad, automáticamente comenzamos con las explicaciones, que de hecho describen muy bien lo que es una teoría conspirativa, un plan de personas poderosas que en las sombras manipula lo que ocurre en beneficio personal y en desmedro de la sociedad. Y muchas personas lo sintieron así, y por lo tanto calza muy bien con la idea de teoría conspirativa. Y una cosa interesante con respecto a eso es que cuando hay polarización política, además, en contextos de incertidumbre, se producen escenarios donde las personas buscan fuertemente pertenecer a algo. Y particularmente en Estados Unidos, donde había una fuerte división política entre quienes se sentían republicanos y quienes se sentían demócratas, ocurrió además también desconfianza con respecto a las vacunas. Y los estudios muestran que, en general, los republicanos eran más reacios a las vacunas que los demócratas, por ejemplo. Y una cosa interesante de ese fenómeno es que en algunos condados eminentemente republicanos, las personas buscaban vacunarse en secreto. No querían que sus vecinos se enteraran de que se habían vacunado. Y eso porque ya había un fuerte componente identitario. Los republicanos no nos vacunamos. Pero muchas personas que entendían la importancia de la inmunización lo hacían, por lo tanto, en completo secreto, para no generarse un conflicto social, para no entrar en conflicto con sus vecinos, con sus amigos y con sus parientes. Lo que es otra marca distintiva de las teorías conspirativas, generan bandos. Están ellos, los ignorantes, el enemigo, los malos, y nosotros, los perjudicados, pero además los que conocemos la verdad. Y es súper interesante cómo eso durante la pandemia emergió con fuerza, lo que va de la mano con lo que les decía antes, en tiempos de incertidumbre, en caso de guerra, en crisis económica, en caso de pandemias, las teorías conspirativas emergen con fuerza.
Sin duda. De hecho, Gabriel, esto da pie también para otra pregunta que tiene que ver con las consecuencias que quizás vamos a ver dentro de algunos minutos, claro. que se generan justamente por las teorías. Y las vacunas son quizás uno de los productos o dispositivos o elementos que más polémica han generado. En el libro también se recoge la experiencia de Sudáfrica y otros países africanos respecto al VIH. Entonces, claro, una consecuencia de las teorías conspirativas también tiene relación con esta alineación con un bando u otro, pero finalmente también con la salud pública.
De hecho, ese fue uno de los motores más importantes para este libro, tratar de entender que las teorías conspirativas, más allá de ser relatos súper atractivos para algunas personas, sí generan consecuencias sociales. El caso que tú mencionabas en África es particularmente llamativo porque en ese caso comenzó a circular una teoría conspirativa con respecto al virus como un arma. Por otro lado, que el virus no causaba la enfermedad y que los tratamientos no buscaban mejorar a las personas, sino que acelerar su muerte. Y todo eso generó una respuesta a nivel estatal. Fue el gobierno de Sudáfrica el que reaccionó y se generó una respuesta muy negativa con respecto a los tratamientos que sabíamos que funcionaban, lo que hizo que la enfermedad surgiera con fuerza en Sudáfrica. Hubo un impacto gigantesco. Murieron miles de personas producto del retraso en el tratamiento y se instaló una idea muy negativa con respecto a cómo se estaba trabajando en tratamientos nuevos para el VIH. Y ahí tenemos un caso claro de consecuencias sociales con respecto al pensamiento conspirativo. También, por cierto, ha habido consecuencias individuales, se saben de casos de personas que por creer en teorías conspirativas, en el caso de la pandemia, por ejemplo, personas que salieron a quemar antenas 5G, convencidos de que de alguna manera esas antenas eran responsables de diseminar la enfermedad. Y en los tiempos que corren, con polarización política, con desinformación, con herramientas de inteligencia artificial capaces de construir videos muy realistas de hechos que nunca ocurrieron, reconocer la estructura de una teoría conspirativa resulta tremendamente importante porque facilita el diálogo desde la verdad, ¿cierto? No ahora desde la desinformación, que finalmente haga que la sociedad pueda avanzar de manera más coordinada. Tengo la sensación de que hoy, con el panorama político que en general hay en el mundo, entender el mecanismo que hay detrás de las teorías conspirativas nos puede ayudar a mejorar cómo la sociedad conversa y llega a acuerdos.
Estamos conversando con el doctor Gabriel León. Él es comunicador científico independiente, bioquímico y también doctor en biología celular y molecular, y además autor del libro Teorías Conspirativas, la ciencia detrás de la creencia. Gabriel, quería consultarte también si puedes entregarnos alguna recomendación para fomentar el pensamiento crítico, porque hay una parte del libro donde tú planteas también que en el sistema educativo la metodología apunta principalmente a la memorización. Entonces, ¿cómo podemos cambiar también ese paradigma?
Sí, a ver, si bien memorizar no es intrínsecamente malo, porque uno tiene que saber datos para poder discutirlos, si nos quedamos solo en eso tenemos un problema, porque al final del día lo que los estudiantes hacen es repetir una idea que tienen en la cabeza. Pero la idea es que puedan conversar, tener conversaciones significativas, discusiones que desafíen al pensamiento con respecto a esos datos y a esas ideas. Y una cosa interesante es que, desde el punto de vista de las teorías conspirativas, tratar de ir derribándolas una por una con cada uno de sus argumentos es tremendamente difícil. Se requiere una cantidad de tiempo y energía enorme porque además las teorías conspirativas suelen parcharse sobre la marcha. Cada vez que uno encuentra una grieta, aparece una explicación nueva para esa grieta. Y por lo tanto lo que se propone es identificar la estructura que tienen. Solo tienen coherencia interna, no tienen relación con la evidencia. Las personas, de hecho, pueden albergar creencias contradictorias con respecto a hechos similares. Además está lo que yo les decía, el conspirador aparece como una figura omnipotente, puede manipularlo todo, pero al mismo tiempo es sumamente incompetente y va dejando rastros de la conspiración que las personas pueden tomar e ir uniendo los puntos. Al final del día, lo que se recomienda es que si uno aprende a reconocer la estructura que tiene una teoría conspirativa, independiente de los detalles narrativos, ya sea que se trate de la llegada del hombre a la luna, de la pandemia, de la Tierra plana o de lo que sea, todas comparten una estructura que es común. Y cuando los estudiantes en el colegio aprenden a reconocer esa estructura, saltan las alarmas y se dan cuenta de que hay algo raro en el relato y logran identificarlas de manera mucho más rápida, es decir, aprender a reconocer la estructura de la teoría conspirativa ayuda a combatir que se instale en el cerebro de las personas, porque una vez que se instala es muy difícil sacarla de ahí, y por lo tanto las aproximaciones tienen que ser más bien preventivas, y por eso es que es importante aprender a reconocerlas para desafiarlas antes de que se instalen en el cerebro.
A mí me gustaría también plantear, Gabriel, que además de estas teorías conspirativas estamos bordeando quizás otro tema que es muy similar, que tiene que ver con las fake news, con claro, lo que tú decías también recién, esto de que la IA puede generar videos, imágenes que pueden ser muy realistas, pero que son falsas. Sí. Entonces, también el libro de alguna manera nos motiva a creer que debemos estar en una alerta permanente. Y hemos visto también que distintos medios han recogido parte de este libro también para fomentar justamente ese pensamiento crítico. En la actualidad, como tú lo decías también, donde nos vemos enfrentados habitualmente a temas que nos polarizan y nos mueven hacia un lado u otro a nivel político, a nivel social, me parece que también es relevante generar esta búsqueda de pensamiento crítico. No sé cómo ves tú también el programa a nivel nacional en cuanto a esa misma búsqueda.
Bueno, yo creo que el panorama en Chile no es muy distinto al de otros países. Tengo la sensación de que somos usuarios de la tecnología que no entienden muy bien cómo funciona la tecnología. avanza todo tan rápido que es difícil estar al día con cómo ocurren las cosas, no solo lo que ocurre. Y como yo decía antes, hoy es muy fácil que una persona, desde un dispositivo móvil, ¿cierto?, con un par de instrucciones, genere o una imagen o un video de un hecho que nunca ocurrió. Y para eso no necesitamos entender absolutamente nada, ni de programación, ni de imágenes, ni de edición, sencillamente un par de instrucciones. Entonces, es tremendamente fácil manipular el mundo digital hoy. De hecho, ayer leía un reportaje en el New York Times donde un investigador decía que él llegó a un punto en el que no confía en absolutamente nada que venga en formato digital. Y eso es un problema, porque hay un montón de información digital que es verídica. Entonces, tengo la sensación de que acá necesitamos tanto la colaboración de la ciudadanía desde el punto de vista de formarse y entender cómo funciona la tecnología, pero también, y por cierto, de manera aún más urgente, el rol del Estado regulando la manera en la que estas plataformas tecnológicas pueden alterar la realidad. Yo siento que hoy tenemos una distancia gigantesca entre los usuarios de la tecnología y las empresas que generan esa tecnología. Y tengo la sensación de que necesitamos marcos regulatorios más claros para evitar que en un futuro no muy lejano pierda valor cualquier cosa que veamos en un dispositivo digital. Y eso no puede ocurrir. Ciertamente la tecnología y el mundo digital ha facilitado mucho la vida moderna. Y tengo la sensación de que generar un sentimiento de desconfianza generalizado hacia esa plataforma no va a ser beneficioso para nadie.
Sí, Gabriel, en este contexto donde tenemos tanta información circulando, ¿cuán desafiante es también para los comunicadores y divulgadores científicos?
Absolutamente. O sea, en el caso de quienes se dedican, nos dedicamos a la comunicación de la ciencia, creo que es de suma relevancia hablar no solo del qué, de lo que se descubre, sino del cómo. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál fue la investigación sistemática que se siguió? ¿Cómo se seleccionó la evidencia? ¿Cómo eventualmente se sacó la conclusión? Si nos limitamos a mostrar solo los productos de la ciencia, las personas no van a entender cómo llegamos ahí. Va a quedar la sensación de que al final del día estos conocimientos como que aparecen sencillamente, y no es así. La ciencia es mucho más que el conocimiento que produce. Al final del día es una manera de pensar, una manera de entender el mundo complejo en el que vivimos. Yo creo que en ese sentido hay un mensaje muy rico que tiene que ver con que la manera de pensar que usan científicas y científicos no sirve solo para hacer ciencia, sirve para vivir la vida de una manera más racional, más crítica, ojo, con el entorno, pero también con uno mismo, porque nosotros también nos equivocamos. Y tengo la sensación de que muchas de las lecciones que uno puede sacar con respecto al funcionamiento de la ciencia pueden ser tremendamente útiles para la sociedad, y entre más temprano, en el colegio, por ejemplo, las enseñemos, mejor para esos adultos del futuro, a los que en ese caso va a ser más difícil engañar.
Estamos conversando con Gabriel León, divulgador científico, y hace casi 10 años, Gabriel, en 2017, conversamos en otro espacio aquí en la radio sobre la ciencia pop, tu primer libro de divulgación científica, y me gustaría preguntar también cómo o qué tipo de cambios has visto desde esa fecha, hace casi 10 años, respecto al público lector también, que ha ido consumiendo más libros de divulgación científica, que no son los tuyos los únicos, por supuesto, sí, claro. Y también en otros formatos, además.
Bien interesante la referencia, porque el 2017, como tú decías, publiqué mi primer libro, y hoy, 2026, estoy presentando mi 15º libro. La mitad de esos libros, además, están destinados a público infantil. Y en ese sentido, en mi caso, además, pero también en el caso de muchos comunicadores científicos, el público con el que conversamos con respecto a la ciencia se ha diversificado enormemente. Y de la mano con eso, las plataformas también. Hoy el auge de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y otras, han permitido crear canales de comunicación que hace 10 años tal vez no eran tan utilizados. Y de la mano con eso, hay más científicas y científicos, particularmente aquellos de generaciones más jóvenes, que sienten un gran interés por conectar lo que hacen con la ciudadanía en un nivel distinto. No solo quedarse en la publicación de estudios, no solo quedarse en la elaboración de sus tesis, sino que además contarle a las personas el valor de lo que hacen. Y yo creo que ese cambio en el panorama general de la divulgación científica en Chile ha sido tremendamente interesante, porque era un fenómeno que hace 10 años no se daba. La divulgación científica era algo más bien de nicho, no existían tantos canales, no había tantas figuras reconocibles. Y hoy emergen con fuerza personas jóvenes que están comenzando su camino en la ciencia, pero que tienen herramientas digitales e inquietud por mostrar lo que están haciendo. Y eso hace que la ciencia se sienta como algo más cotidiano, algo que está más cerca, que no está escondido detrás de los muros de las universidades, sino que es parte de la conversación cotidiana. Y eso yo personalmente creo que es tremendamente beneficioso.
Agradecemos a Gabriel León, el autor del libro Teorías Conspirativas, La Ciencia Detrás de la Creencia, además conocido comunicador científico independiente, por esta conversación con la Radio UDEC. Muchísimas gracias, Gabriel, y éxito también con este libro.
Muchas gracias a ustedes por la conversación y un gran abrazo a todos los que están escuchando. Siempre recuerdo con mucho cariño a la ciudad de Concepción, que visito, por cierto, muchísimo, sí. Así que un gran saludo para todos ustedes.
Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego.
Que esté muy bien. Chao, chao.